La tierra para nosotros es una madre. Ella nos da todo cada vez que uno se levanta. Para nosotros los recursos naturales son como hermanos. Los cultivos, los ríos, las quebradas.
Así es como los indígenas de la etnia Gunadule del resguardo Arquía del Chocó ven a la tierra y todo lo que la contiene.
Porque los ríos para nosotros es como la leche materna de nuestra madre, porque todos los días nos da alimentación, la alegría, la naturaleza, el aire fresco.
Esa conexión y el legado de sus ancestros motivaron a Nelson Yaur a leer cientos de decretos, leyes y sentencias para conocer los derechos de las comunidades indígenas en materia de tierras y liderar un proceso que busca que el Estado reconozca los predios que su comunidad ha adquirido para ampliar su resguardo.
Uno a veces se desmotiva, sí, claro, pero después como que uno dice, no, hay que seguir adelante. Sé que los procesos son muy lentos, pero sé que algún día vamos a lograr el objetivo.
Bienvenidos a Justicia en las Regiones, un podcast realizado con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. Soy Deisa Rayo y en esta serie haremos un viaje sonoro por Colombia para conocer las diferentes expresiones de justicia en los territorios. Hoy conoceremos el trabajo de líderes indígenas y afrocolombianos por la defensa de la tierra.
La ley de víctimas y restitución de tierras, la reparación de las víctimas, por supuesto, ya de por sí es un gran desafío, pero restituir las tierras a los campesinos que fueron despojados de sus tierras, un desafío enorme, pero imagínense ustedes a esos miles de campesinos nuevamente con sus tierras produciendo y exportando en un mundo que está entrando en una crisis alimentaria.
Han pasado 9 años desde la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la norma que ha permitido la reparación de una buena parte de las víctimas del conflicto armado colombiano. Uno de los objetivos de la ley era saldar la deuda histórica que el Estado tiene hacia quienes fueron despojados de sus tierras.
En el momento en que se diseñó la política pública y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se calculó en sus inicios que había más de 6 millones de hectáreas despojadas en el país.
Paula Villa es la directora del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas y ha acompañado a comunidades étnicas y campesinas en procesos judiciales y administrativos que buscan el reconocimiento del despojo y la restitución de sus terrenos. Para ella, la ley ha sido importante porque ha permitido dimensionar el fenómeno.
Han habido casos que nos han permitido evidenciar las barbaridades que se dieron alrededor del despojo, los vínculos entre actores armados, institucionalidad en muchos casos, terceros, empresas, ganaderos.
Pero le preocupa los pocos casos resueltos, porque de 6 millones de hectáreas despojadas,
todavía no hemos llegado siquiera a las 400.000 hectáreas restituidas, dentro de ellas incluyendo aquellas que tienen que ver con derechos territoriales de los pueblos étnicos, que son, digamos, grandes extensiones de tierras, lo cual nos deja una gran preocupación en un primer momento. Pues, ¿qué pasa con el resto de la proyección realizada?
Es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Se han identificado dificultades para identificar las propiedades y para llevar los procesos en los tiempos estipulados.
Lograr algo tan sencillo que debería ser como lo es la identificación de un predio se convierte en una situación compleja al interior del proceso y hace que este sea un poco más demorado de lo que debería ser.
También están las instituciones, jueces y autoridades. Según Paula Villa, en lugar de facilitar los procesos, muchas veces se convierten en obstáculos.
Lo otro que es importante también evidenciar es que el despojo en Colombia ha tenido unas estrategias sumamente complejas, sofisticadas en muchos de estos casos, que han pasado por el despojo administrativo, es decir, por el propio Estado, por el despojo jurídico, es decir, a través de acciones jurídicas, y por el despojo incluso judicial, es decir, hemos encontrado despojos donde se han valido de actuaciones judiciales para realizarlos.
Y en este escenario, ¿qué papel juegan las víctimas?
Las víctimas son el centro del proceso de restitución de tierra. Estas finalmente son las que se ven beneficiadas, pero también las llamadas a poder entender, comprender y dimensionar lo que es el proceso de restitución de tierras y de derechos territoriales, sus alcances, sus posibilidades y también a partir de allí pues poder identificar si son sujetas, por ejemplo, a este proceso.
Pero no siempre las víctimas desempeñan un papel activo. Incluso es común que desconozcan sus derechos en materia de restitución de tierras. Por eso, la Comisión Colombiana de Juristas, con apoyo del programa Justicia para una Paz Sostenible de USAID, diseñaron una estrategia que, además de acompañar a las comunidades étnicas y campesinas en sus reclamaciones ante la justicia, les entrega herramientas para que puedan participar de una manera más directa. Así como lo hicieron los habitantes del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera de Tumaco, Nariño.
El Consejo Comunitario se extiende desde una vereda llamada Peña Colorada hasta la frontera, una vereda que se llama Candelilla de la Mar, en vecindad con el vecino país Ecuador. Todo este territorio tiene 46 mil hectáreas, cerca de 2 mil familias.
De esas familias, cerca de 500 se han visto afectadas por un conflicto generado por la presencia de una empresa dedicada a la producción de palma de aceite.
Muchas de estas familias se dedican a la agricultura, otras se dedican a la pesca, a la piangua, otras a la extracción de madera para uso doméstico, otras se dedican a la caza, actividades productivas de seguridad alimentaria.
Omar Revelo es ingeniero y miembro del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, constituido en julio de 2003, cuando el gobierno nacional le reconoció la propiedad colectiva sobre 46 mil hectáreas. Parte de ese territorio, no se sabe cuánto con exactitud, pasó a manos de la empresa palmera, al parecer de manera indebida, en una zona que ha tenido la presencia de grupos armados al margen de la ley que buscan beneficiarse del negocio del narcotráfico.
Cuando las personas que vivían en estos predios hace años vendieron a la palmera violó ese derecho de apropiación de la tierra que tienen las comunidades. Estas personas, cuando uno las invita a que nos relaten el caso, pues mencionan que fueron engañados, de cierta manera engañados, sin saber, sin conocer esa medida de protección del territorio, pues accedieron a vender a sus tierras. Otros mencionan que fueron despojados, hay personas que han mencionado que han sido despojadas.
Así fue como muchas familias abandonaron el territorio y se fueron a vivir al casco urbano de Tumaco.
Otras ya han fallecido y han dejado a sus hijos sin dónde cultivar. Y les ha tocado desplazarse pues al casco urbano porque ya no tienen dónde cultivar pues en territorio.
Con el ánimo de revertir esa situación, la comunidad inició un proceso ante la justicia. Lo primero que hicieron fue...
Se hizo una verificación del lindero, se encontraron ciertos traslapes. Hay casos precisos donde la palmera está sobre el lindero del Consejo Comunitario. Hay casos precisos donde hay gran área sembrada en palma en el interior del Consejo Comunitario.
La representación de la comunidad quedó en manos de la Agencia Nacional de Tierras, la institución del Estado encargada del tema. Desde allí se llevó la reclamación ante un juez de restitución de Tumaco. Lo que se busca es el reconocimiento de los daños ocasionados al territorio colectivo, la anulación de las transacciones con empresarios y particulares que se apropiaron de los baldíos y la puesta en marcha de un plan de reparación para que esta comunidad afrocolombiana pueda acceder a planes de salud, educación, proyectos productivos y el mejoramiento de la infraestructura. El proceso pareció iniciar muy bien, porque el 23 de octubre de 2012, el juez ordenó las primeras medidas cautelares que frenaron los desalojos. Pero 8 años después...
También se dieron órdenes a la Agencia Nacional de Tierras para que hiciera la identificación puntual de unos predios al interior del territorio. Van a ser ya 8 años desde la expedición de las medidas cautelares sin que la agencia haya cumplido con esta tarea.
La identificación de los predios afectados es necesaria para que el juez pueda tomar una decisión de fondo. Si esto no existe, la comunidad no podrá recuperar el territorio perdido.
¿Qué nos propusimos entonces específicamente hacer con el Consejo Comunitario? Nos propusimos precisamente a la comunidad, a través de este intercambio de saberes, poder fortalecer lo que correspondía a herramientas catastrales, a herramientas sociales para levantamiento de información, a fin que se pueda, digamos, que la comunidad pueda tener un papel activo en todo este proceso y no un escenario pasivo donde simplemente espera a que la agencia cumpla con su tarea.
Esta forma de colaboración se conoce como mentoring dentro de la estrategia implementada por la Comisión Colombiana de Juristas con apoyo del programa JSP. Con ella, las comunidades reciben herramientas para incidir en los procesos, tal como ocurrió con el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, que en medio de la pandemia por el COVID-19 trabajó con la Agencia Nacional de Tierras en la identificación de los predios en conflicto a través de una cartografía social.
Una manera de construir desde la misma comunidad un mapa que explique cómo está conformada esa comunidad en todo, cómo están ubicadas sus tierras, cuáles son sus vecinos, dónde están ubicados sus vecinos, qué cultivos tienen ellos ahí en las tierras que están en vecindad, con predios ajenos a los de ellos, todo desde el punto de vista de la creación de unos mapas que son dibujados por ellos mismos.
Dice Omar Revelo que esa fue una manera innovadora de aportar al proceso.
Tuvimos que traer la comunidad acá al casco urbano, ubicarles un espacio idóneo y a través de un medio virtual se hizo con la agencia, la ANT, que es la encargada de este tema, la cartografía social. Le digo que por la emergencia sanitaria nacional que tiene el país, bueno, que hay en el mundo, pues no pudieron desplazarse hacia Tumaco.
Este es solo un ejemplo de cómo las comunidades pueden participar de manera más activa en los procesos de restitución de tierras. Cada vez más líderes sociales se preparan para incidir y llevar el conocimiento a sus territorios, como lo viene haciendo, casi que desde niño, Nelson Yaur, integrante de la comunidad indígena Gunadule, del resguardo Arquía del municipio de Unguía, Chocó, muy cerca de Panamá.
No, yo no soy abogado, yo simplemente soy bachiller nocturno, no soy profesional, pero entiendo las cosas, entiendo, pues conozco más o menos las normas, pues de pronto porque yo leo bastante. Sí, yo leo bastante la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, la Ley 21/91 sobre los pueblos indígenas, mantengo leyendo casi todo el día. Y a mí me gusta apoyar a la gente, pues aquí a la comunidad.
Nelson heredó el interés por las normas y la tierra de sus abuelos, sobre todo de José Jesús Andrade, quien en 1982 participó en el proceso que llevó al Estado a asignarle a su comunidad indígena 2.343 hectáreas de tierra, donde hoy está asentado el resguardo Arquía.
Pues mi abuelo me decía, la tierra para nosotros es una madre que tenemos que cuidar y ella nos está cuidando, ¿ya? Y debemos proteger, debemos conservar. Me aconsejó bastante que de pronto algún día seré un gran líder también, pero bueno, voy poco a poco creciendo.
Y ha ido creciendo mientras acompaña un proceso de reclamación que lleva más de 2 décadas.
Nosotros con nuestro propio recurso y otros recursos del Estado, entonces nosotros adquirimos predios. Y desde que empezamos la restitución, pues el Estado no se hizo el proceso de que esos predios que compramos, pues que anexara pues al englobe.
Son en total 10 predios que, pese a los trámites y gestiones realizados ante las autoridades competentes, no han podido ser legalizados. Es decir, para el Estado, esos terrenos no son de la comunidad. Como tampoco lo son más de 7.000 hectáreas que las Gunadule consideran debieron ser anexados al territorio cuando se creó el resguardo. Y es que para la comunidad la tierra es lo más valioso. Nelson recuerda que fue su salvación en los peores años del conflicto armado.
Yo recuerdo, pues, aquí hubo mucho enfrentamiento, mucho desplazamiento. Nosotros somos la única comunidad que quedamos acá, porque alrededor era esas personas de los grupos armados ilegales creían que nos iba a matar de hambre, pero usted sabe que nosotros los indígenas tenemos todo lo que es el cultivo de pancoger, y luego pues nosotros aguantamos, pero nosotros como teníamos todo, tenemos nuestro cultivo de plátano, yuca.
Ese amor por la tierra es el que ha llevado a Nelson a aprender de leyes, visitar muchas oficinas públicas y sobre todo a tener paciencia, porque sabe que los tiempos de los procesos de restitución de tierras son largos. Mientras tanto, sigue aprendiendo y por eso participó en el diplomado virtual que la Comisión Colombiana de Juristas, con el apoyo del programa JSP de USAID, realizaron con 130 líderes sociales.
Es un diplomado precisamente en conflictos por la tierra y el territorio con énfasis en restitución, en el que hay alrededor de 130 líderes y lideresas de estos 6 departamentos de las zonas focalizadas del programa, en el que precisamente lo que adquieren es todas las herramientas de lo que ha sido un litigio estratégico para que esto aporte al trabajo de defensa que ellos realizan en sus territorios.
Fue un diplomado, pues para mí es muy importante, ¿no? Porque uno lleva el proceso de restitución. A nosotros pues nos capacitaron cuando nosotros empezamos a llevar el proceso con los profesores que nos dio la clase virtual.
La situación de la pandemia nos puso un reto muy grande y es, bueno, ¿cómo podemos mantener la idea del diplomado en una zona rural con una brecha tecnológica muy fuerte en este país? Logramos vincular a 130 de ellos a través de múltiples herramientas virtuales que van desde el WhatsApp, mantener un contacto permanente de los docentes vía telefónica con cada uno de los estudiantes, hacer guías metodológicas que les permitieran poder a ellos tener información previa a las clases, videos que nos permitieran poder llegar a ellos de otras formas.
El programa de formación se realizó con líderes y lideresas de los 6 departamentos: Chocó, Nariño, Antioquia, Córdoba, Putumayo y Cauca. Se espera que con la capacitación y los otros programas de acompañamiento permitan que las comunidades conozcan sus derechos y participen activamente en los diferentes procesos de restitución de tierras. Gracias por escucharnos. Soy Deisa Rayo. Y este es el podcast Justicia en las Regiones, apoyado por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. La realización de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast no representan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Agradecemos a Omar Revelo, Nelson Yaur y Paula Villa. Hasta la próxima.